cierta la audiencia. Dos temas tienen ahora, se prendieron con el guayabo, pero también con el tránsito. Maca.
Con la caída de árboles.
Sí, con la caída de árboles, eso. Maca nos da una postal del Uruguay solidario.
Si estuviera Bielsa ahí. Qué emoción.
¿Te lo viste? Claro, si subió un 104.
Sí, hasta el 2030.
Un 104 de Carrasco al centro era, ¿no? Un domingo de tarde. Correcto. Le pareció que eso era Uruguay, increíble. Bielsa nunca entendió.
La muestra cegada.
Sí, no cegada, no, la muestra más chota que puede tener, porque no hay nada.
Bueno, no, habría peores.
No,
pero esa es mala, sí.
Es mala como
muestra. Es mala.
Domingo de tarde, un 104 de Carrasco al centro no es nada.
No es lo más representativo del
país. No es nada. Bueno, Maca sí nos da una representación. Es cerca Carrasco, es ahí en Carrasco.
Dice árbol caído en Rivera y Barradas. Carrasco, se bajaron dos señoras mayores de un ómnibus a ayudar al chofer frenando el tránsito y guiando, metiendo una cuadra entera en reversa y volver a meterse en cola, de cola en Barradas. Uruguay, pone con un corazoncito celeste.
Qué lindo, Maca.
Si estaba Bielsa en ese ómnibus, le venía.
No, vio la postal del Uruguay, de lo que somos. Bueno, y después la guayaba, ya que tenemos al hombre experto aquí en frutas, en hortalizas. Mandaba un oyente que eran las rojas. Yo se las mostré recién a Pablo Pacheco. Esas son brasileñas a morir. Y me puso que sí, sí. Se las guayaba brasileña. La hervís con poquito de agua, sin azúcar y queda dulce. Tiene mucha vitamina C. Sí, aparte es muy potente como energético. Se usa mucho, así como se usan los ticholos también. Después hay más gente que estaba mandando del guayabo.
Sí, mandan fotos. Acá hay una mano con cuatro guayabitos en sobre su mano. Dice, de nuestra producción, deliciosos. Estos son chiquitos, pero tenemos más grandes. Y pone la guayaba amarilla. Es rica en mermelada o almíbar.
El guayabo en mi jardín, después de 4 años, dio frutos. Mirá vos, y nos manda los frutos. Para mí es un poquito ácido el guayabo, pero vamos a preguntarle a alguien que sabe. Pablo Pacheco, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, vamos un placer acompañarlo.
Vamos a hablar de otros temas ahora, del censo, bueno, de la canasta frutihortícola, que dice Ricardo Leiva, que es un avisado lector de la canasta.
Es una columna propia.
Que está muy baja la canasta frutihortícola, pero antes te pregunto, guayabo, estamos en el momento que da fruto,
sí,
el guayabo.
Sí, totalmente. El guayabo del país, y que sí. está bien esa sutileza, pero que es guayabo. Guayabo, masculino, y guayaba es la brasileña, es como una forma sencilla
de diferenciar.
Exacto. Okay. Son especies diferentes, claramente. El guayabo del país, que es este frutito más pequeño, de color verde, con forma de huevo, podríamos decir, alargadito, y que la pulpa generalmente es de un color un amarillo pálido, verdoso.
Se va poniendo oscurito.
Ese es menos que nos tropical. En la foto de la producción.
Exactamente.
La gente está produciendo, porque tiene 4 cajones.
Sí,
ahí.
Sí, bueno, eso es interesantísimo. En Uruguay viene dentro de lo que es los frutos nativos, porque justamente esa es una característica que tiene el guayabo, que es originario de esta latitud, de esta región. Dentro de los frutos nativos, este es el que está teniendo más éxito en cuanto a que es aceptado por los consumidores como producto comercial y que hay productores plantando para ofrecerlo, sí, comercialmente.
Se lo puede ver en las ferias, pero en momentos muy acotados del año, que básicamente es ahora cuando hay cosecha.
Exacto. La cosecha es ahora, en el periodo del otoño, va a durar un mes y poquito. Yo imagino que con el tiempo se va a ir extendiendo, como ha pasado con todos los otros cultivos, de que la tecnología va mejorando, las variedades, la forma de conservación, pero por ahora es un periodo muy acotado, así que aproveche, señora, si quiere probar, si quiere conocer.
Bien, ahí le pregunto el nombre a la productora esta que me está mandando, y me dice que hay más amargos y más dulces, hay distintos sabores, que es el punto de maduración, porque a mí, yo lo he comido muy rico, muy dulce, y lo he comido que me tiró para afuera, un poco
hay
así.
Hay una cuestión de punto de maduración, de punto de cosecha, que es muy sutil, como es verde siempre, es como, es difícil darse cuenta.
Claro,
la gente que se va profesionalizando en el cultivo se va dando cuenta de unos indicadores que tienen que ver con la parte del cáliz, que es como una, sería como el resto de la flor, que en el extremo del fruto aparecen como unos petalitos verdes, se van secando, es muy sutil, pero ese es un indicador de madurez que te puede ayudar. Después se va ablandando, libera mucho más aroma. Y cuando está maduro es muy rico, pero sobre todo hay unas variedades que están ahora trabajando Iña junto con los productores que son espectaculares, que están muy superiores en sabor con respecto a lo que son las variedades más criollas, digamos. Así que los invito a que estén atentos porque están apareciendo, esas son las que están creciendo a nivel comercial.
Y hay que recuperar, digamos, un poco la intensidad en el conocimiento, el involucramiento con esto, que se lo llevaron los neozelandeses y hicieron flor de industria con el guayabo del país.
Totalmente. tengo, no recuerdo bien, pero creo que fue primero un europeo que se lo llevó, le vio potencial, se lo llevó, lo fue mejorando y después comercialmente, hoy Nueva Zelanda es una potencia, se planta en otros países para vender con el nombre de Feijoa, si no me equivoco.
Uh-huh. En el mundo, nuestro guayabo del país, retocado por ellos.
Es la especie autóctona de estas regiones que decíamos hoy, sobre esas empezó a hacer mejoramiento y lograron este producto que hoy... De hecho, Iña, para mejorar nuestras variedades autóctonas, repatrió esas variedades mejoradas.
Por el mejoramiento que le habían hecho ellos. Exactamente. O sea, ellos le habían dado un valor agregado ahí y ahí fuimos a buscarlo.
Para aprovechar tamaño, sabor, haciendo cruzamientos se logra, digamos, reincorporar.
Fuimos en el arranque de eso porque Feli Futter lo contó en los comienzos, no tocan
sí,
nada.
Sí, por 2006, sí.
Hace 20 años, bueno, Feli. Esto ha pasado un largo... plazo y Nueva Zelanda se ha convertido en una potencia y Uruguay repatrió incluso un poco del trabajo y el valor agregado de ese guayabo del país. Por ahí arrancábamos con Pablo Pacheco, jefe del área de información de mercados de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Hay mucho para hablar, como siempre, de esto que es la canasta del día a día, la fruta y hortícola, lo que nos compete a todos cada vez que hacemos las compras. El Soco ha dicho que el boletín muestra una canasta, un valor kilo canasta muy bajo.
Barato, barato.
Pero empecemos por el censo, porque hubo un censo, y esto es novedoso, porque un censo 2011, ahora uno 2024, estuvieron los resultados del censo agropecuario, hay mucho dato, titulares de datos, pero hay algunos datos que tienen que ver con la producción y que pueden llamar la atención, ¿no? Por sí. Menos área destinada, más concentración y por ahí charlamos un rato con
Pablo. Sí, esos son como los dos grandes titulares vinculados a la hortifruticultura en Uruguay que se pueden extraer de la información que se ha publicado hasta ahora del censo agropecuario más reciente en comparación con el anterior. Estamos hablando del censo del 2011, el anterior y el de 2024, que ahora se divulgaron más datos y ahí por dar dos grandes titulares, tenemos una caída de 17% del área, unas 10.000 hectáreas menos en un universo de unas 50.000, o sea, una caída fuerte, y además algunos indicios de procesos de concentración de la tierra, caída de la cantidad y de lo que ocupan hectáreas, los predios más chicos, y una caída también del número, pero aumento de la cantidad de hectáreas de los predios más grandes. En todo caso, Pablo, y para situarnos en el gran panorama, si tenemos que tirar una postal de 2011 a 2024 o hasta ahora, que es más o menos lo mismo, ¿cuáles son los grandes hitos que se pueden marcar en estos años en la hortifruticultura en Uruguay?
Bueno, ahí hay una cuestión que es bien interesante, que es que los datos preliminares, que rápidamente comentar esto, que está buenísimo que volvamos a tener información, otro punto de referencia para poder comparar, esto vamos a hacer hoy un poco. Igual, en principio, creo que esta es como una primer tanda de información, va a haber una ampliación de la información que nos va a permitir tener un panorama mucho más claro.
No hay posibilidad de hilado fino en este momento con los datos del censo, estamos esperando a que eso se publique para que la gente que trabaja con esos datos entre a sacarle más jugo a la cosa.
Exacto, incluso cuando peloteábamos un poco las líneas de esta salida, lo que veíamos era que de repente la información no es tan clara en cuanto a la expectativa que teníamos. Y ahora voy un poco a cuál era la expectativa. Nosotros observábamos a nivel productivo, a nivel de la oferta, a nivel de lo que uno ve desde la UAM, un paréntesis pequeño, la UAM sigue concentrando la mayor parte del negocio hortifrutícola nacional, cerrado 2025, pasó el 77% del consumo fresco de frutas y hortalizas de la población uruguaya. Hicimos un cálculo nuevo
77%.
Para esta
rival, 77%. Pero eso es más de lo que antes nos daba los datos, 60%,
sí,
un poco más, 65%.
Sí, sí. Sí. Y el 77-78% sí, de la producción nacional de nuestras estimaciones. Acá también sí. Tenemos que señalar que no tenemos información perfecta para hacer estas estimaciones. Hay información buena de papa, de citrus, hay un montón de información que es muy completa, pero hay otros rubros que nos faltan. Fruta hoja caduca es bastante buena por la información que proporciona el Registro Nacional. Hortifrutícola. Pero la parte de hortalizas es bastante débil, la parte de industria es débil. De todos modos, tenemos muy buena información de importaciones y exportaciones. En base a eso, podemos estimar, digamos, lo que es la oferta total disponible. Y por la UAM pasó de esa cifra al 77%, incluso haciéndole la deducción de los desperdicios, digamos, de las que serían pérdidas en la cadena. Y hicimos esta cuenta nueva que está interesante, que es de lo que es la producción nacional, y también nos da arriba 75% de la producción nacional que pasó físicamente por la UAM. Ahora, El censo está buenísimo porque tiene una consecuencia que no es tan visible siempre, y es que lo que permite actualizar las bases para hacer ahora nuevos estudios con productores actualizados, que no teníamos eso del 2011, así que seguramente en los próximos meses vaya a ir habiendo información nueva y actualizada de lo que es la producción. Y ahora sí, yendo a la pregunta.
Los grandes hitos en esta década y media.
Claro, bueno, nosotros lo que hemos ido observando es que ha habido una clara tendencia a mejora en aspectos tecnológicos que se evidencian claramente en lo que es la oferta a nivel de la UAM, porque hay una mejor calidad en la oferta, claramente hay una mejor calidad, hay una mucho mayor estabilidad en cuanto a lo que son los niveles de abastecimiento, pero podemos hablar en algún detalle, pero me refiero a que se han ajustado técnicas de conservación, de almacenamiento, que permiten prolongar muchísimo el periodo de almacenamiento y de oferta de los distintos productos. Esta cuestión que siempre destacamos nosotros del gran esfuerzo tecnológico del sector productivo y de la cadena en general, que tiene que ver con, por ejemplo, la aplicación de riego. Y ahí una de las decepciones que encontramos, sí. Por ejemplo, nosotros esperamos que hubiera habido un crecimiento espectacular de la superficie de cultivo bajo cubierta, de cultivos protegidos, de invernáculos, macrotúneles y microtúneles.
No.
Y en realidad eso no ocurrió.
No, hay una pequeña caída, de hecho, entre los datos 2011 y 2024.
Claro, eso nos sorprendió. O sea,
lo que ven en el campo les daba la idea de que había más invernáculo, más cultivo protegido, y los datos no lo dicen.
Exactamente. Okay. Ahora capaz que lo que vamos a encontrar es que cuando tengamos la posibilidad de hacer un zoom, se explique eso.
Okay.
Porque nosotros pensamos cultivo protegido, tomate. Y en realidad hay otro montón de cultivos, sí, que se hacen bajo cubierta, que de la mano de un proceso que también se ha observado muchísimo, que tiene que ver con una gran diversificación de la oferta. Eso también es muy claro en los últimos años. Se ha dado una ampliación muy grande de la variedad de opciones que el consumidor tiene, y no solo explicado porque viene producto importado, sino la oferta nacional se ha diversificado muchísimo, se ha sofisticado en cuanto a agregado de valor. Capaz que el proceso es más lento de lo que uno esperaría, pero ¿y qué estoy hablando? De todo lo que es la oferta de productos cuarta gama, ya productos prontos para el consumo, en bandejita, esas ensaladitas que te resuelven, fantástico, que no son muy baratas.
Hace 15 años, hace 15 años no existían, hoy explotaron.
Exacto, y hay hay una oferta muy
presente. Pero hay hasta la feria orgánica de barrio que uno va.
Exactamente.
Han encontrado que hay gente que la pide como solución y lo hacen, ¿no?
Exactamente. Y por último, un concepto que también tiene que ver con lo que vemos desde la UAM, es que la UAM año con año aumenta los niveles de oferta, de ingreso.
El volumen que pasa por la UAM.
Exacto. Nosotros el año 2025 cerrado tuvimos un ingreso para todo lo que es mercado frutihortícola, más la zona de actividades complementarias, que es donde está ubicado, por ejemplo, el centro de distribución del grupo Disco de Botoyán, para mencionar una de las cadenas que está presente. El ingreso fue de 466.000 toneladas. Eso significó un incremento de cerca del 15% con respecto al año pasado. Es el récord absoluto de oferta que hemos tenido en la historia, considerando ya desde el mercado modelo. O sea,
¿pero cambia la relación de consumo de la población por eso o hay que estudiarlo?
En realidad hay que estudiarlo, para eso vamos
no
a tener...
No se entusiasmaría, diría, bueno, al fin empezamos a consumir, porque durante muchos años esa relación per cápita fue muy estable y muy pobre, con respecto a lo que dice la Organización Mundial de Salud y con respecto al sentido común también, ¿no? La cantidad de kilos de fruta y hortaliza que consumen en Uruguay, sobre todo, además, la papa se lleva un porcentaje enorme. Pero bueno, esto podría dar un indicio del crecimiento en general de la oferta de más consumo, pero sería a estudiar.
Yo creo que sí, que además eso a veces es contradictorio con las estimaciones que se hacen en base a los datos de consumo. Entonces, bueno, hay que también los datos de consumo.
Usted tiene el récord, es así. Usted tiene un récord de oferta en la UAM.
Pero lo
de
que volumen, es el ingreso, volumen. O sea, estimado de la misma forma, e incluso uno podría decir, bueno, el mercado modelo perdía parte de la información porque había una operativa importante que funcionaba en el entorno, que aprovechaba la gravitación de los alrededores del mercado modelo sin, digamos, figurar formalmente en el mercado modelo. Acá en la UAM no, ocurre todo adentro. Y desde el 2021, que prácticamente todo el año ocurrió dentro de la UAM, la estimación que hacemos es similar y la forma de obtener la información es la misma, y nos da un incremento. El único año que hubo una baja fue el 2023, que lo hemos comentado.
Bueno, está el déficit hídrico brutal.
Exactamente, de 22-23.
¿Cómo se entiende menos producción, o sea, área.
Menos área y más volumen, ¿no? Ahí parece contradictorio, bueno, pero ahí vamos.
Porque el censo dice que hay menos área destinada a producción frutihortícola.
Y ahí vamos a este concepto que mencionaba recién Ricardo. El ha habido claramente, o uno percibe claramente, cierta tendencia a concentración de la producción en menos productores, más productivos, digamos, más eficientes de la perspectiva, digamos, de lo que es la producción tradicional, que claramente, digamos, en estos años debería verse, y esperamos que cuando se amplíe la información del censo, eso se vea más a las claras.
Se puede plantear con la mirada y con los datos disponibles hoy, pero sobre todo con la mirada del trabajo día a día en el mercado modelo y conociendo la realidad de la producción en algunos rubros, algún ejemplo donde esté claro esto de la mayor aplicación de tecnología y la concentración de la producción.
Sí, claramente el ejemplo más claro que tenemos es el caso de lo que es la producción de zanahoria en nuestro país. Además, en ese caso tengo experiencia, o sea, lo viví en su momento, cerca del año 2000, yo trabajaba como asesor técnico de productores de zanahoria. Ajá. La tecnología de producción era una de las zonas principales, sigue siendo así, el Colorado San Antonio. La tecnología de producción aplicada era muy, muy sencilla, digamos.
Ajá, ¿y cómo mejoró?
Se utilizaban variedades, por ejemplo, que gran parte del año, para la oferta del verano, se sembraban variedades criollas de semillas que el propio productor multiplicaba, que el punto de vista de la calidad del producto no eran muy buenas, pero eran muy rústicas y resistían las condiciones de nacencia, okay, sobre todo de instalación de cultivo para lo que era el verano. Hoy en día eso prácticamente, me animo a decir, que desapareció. ¿Cómo se sustituyó? Bueno, un paquete tecnológico muy claro que utiliza variedades híbridas, que utiliza siembra mecanizada, que utiliza cosecha mecanizada, que a su vez, una vez que es cosechada con máquinas, lo doy por entendido, pero antes era cosecha a mano, gente arrancando con las manos, se pasaba una cuchilla por abajo del cantero para aflojar, y después gente sacando a mano
y
tirando en bolsas, esas bolsas se llevaban al packing. Ahora es una máquina que hace todo eso y que lleva al packing la zanahoria.
Eso puede tener que ver con la calidad que uno ve en el embolsado del supermercado. Yo soy un consumidor problemático de zanahorias y estuve atendiéndome a dos zanahorias por día, me dijeron, pero me he notado, porque consumo mucho, que incluso buena parte del año ese embolsado es más pareja la calidad, bastante barato. El costo, de hecho, hay una competencia como de oferta ahí, 50, 60 pesos esas bolsas de un kilo, de medio kilo, a veces, pero se nota mucho más calidad.
Totalmente. En ese momento que mencionaba recién, en el año 2000, que también empecé a trabajar en el mercado modelo, uno veía que las calidades en el mercado modelo de la zanahoria eran muy desparejas en el año y mayoritariamente no eran tan buenas como, por ejemplo, la de Brasil. Cuando venía importada de Brasil, claro, era muy distinta a la calidad.
Tenía bolsas medio parejitas, así como parecidas todas.
Hoy emparejamos calidad con... No, tenemos nada que
ver. Pero ahí tenés concentración, o sea, tenés...
Claramente. Los productores de zanahoria hoy en día son por lo menos, digamos, los más importantes, concentran gran parte de la producción. ¿Por qué? Porque la mecanización te lleva al escalado, al escalamiento.
Bien. Ahí estamos con Pablo Pacheco hablando de este proceso de concentración. De papas ha hablado mucho ya, y con Ricardo han hablado mucho.
Más antiguo el fenómeno este mismo en la papa, la mecanización y la concentración.
Pero tiene más años, ¿no?
Sí, claramente. En zanahoria estamos hablando de si tomamos ese mojón del año 2000, en el caso de papas ya estaba eso bien avanzado en ese momento.
Bueno, que se ve en el campo a propósito de este proceso de concentración. Ahora se lo preguntamos a Pablo Pacheco, también de este boletín hortifrutícola que está a la baja con respecto al promedio histórico. Ahí venimos.
No toquen nada.
Y ahí seguimos con Pablo Pacheco a propósito de estos datos que tiró el censo agropecuario. Ahora venimos con la canasta también y algunos precios a la baja. Pero bueno, quedó claro que hay una reducción del área destinada a producción, también una concentración. Hablábamos de la papa que tiene más tiempo, de la zanahoria. Y alguna consecuencia tiene que haber.
Claro, no, pero es que parecen buenas noticias, ¿no? Mayor productividad, mayor calidad de los productos, en algunos casos también mejores precios. mayor uso de tecnología. Sin embargo, también cuando hablamos de concentración, hablamos de presión y desaparición de productores pequeños. Hablamos también de mayor presión, por ejemplo, sobre el medio ambiente con la intensificación de la producción. En todo caso, Pablo, te pregunto, ¿se pueden ver riesgos, amenazas o desafíos a la sostenibilidad, la sustentabilidad de la producción uruguaya de alimentos con estos cambios que estamos viviendo, que en principio, si uno los mira, parecen positivos por un montón de aspectos?
Sí, claro, desde el punto de vista de lo que es la oferta, lo que decíamos hoy, más estabilidad, más cantidad, incluso eso presionaría los precios a la baja. O sea, hay un montón de cuestiones que son interesantes como ventajas de esta situación de tendencia de concentración. Claramente, la concentración, en su extremo, cuando la producción de un rubro queda en pocas manos, eso empieza a generar desvíos, digamos, de situaciones de fallos de mercado. Básicamente, pueden ocurrir fenómenos de manejo oligopólico de los productos, en fin. Yo creo que hoy estamos lejos de situación en general, incluso para los rubros más concentrados. Uno observa que se dan ciertos equilibrios tácitos que permiten un abastecimiento adecuado, precios relativamente razonables, sin abuso de las posiciones de poder. El caso, por ejemplo, de la papa, yo creo que el caso de la manzana, en el caso de zanahoria, creo que pasa un poco lo mismo. De hecho, lo que observaba Joel, está cada vez a precios más accesibles y más presente en la oferta todo el año, pero sí enciende una luz roja, digamos, o por lo menos amarilla, en cuanto a que esas tendencias son indeseables, tal vez por esta cuestión de que puede en algún momento empezar a producirse algún fenómeno de manejo oligopólico, que sobre todo es un problema porque cuando ya las empresas adquieren un tamaño empresarial demasiado importante, pueden empezar a verse, o sea, pierden el vínculo con lo que es la producción que tiene un productor mediano, un productor chico, donde es ya una forma de vida. Pasa a ser un negocio y eso puede hacer que mañana digan, pa, estos no cierran los números, tenemos
lógicas
que
cerrar especulativas,
y nos dedicamos a otro rubro o invertimos el dinero en otra parte. Y para el país, desde el punto de vista, y llegamos al concepto que entiendo que hay que priorizar en cualquier análisis que se haga y, por supuesto, en cualquier política que se defina en este sentido, que es el tema de la soberanía alimentaria de la población. Porque nosotros siempre decimos que tener producción nacional de frutas y hortalizas suficiente para abastecer el 85% del consumo de frutas y hortalizas de la población proviene de producción nacional. De hecho, también lo hemos comentado en alguna ocasión, se dan condiciones y políticas que, de alguna forma, hacen que el sector crezca cuidado y protegido para estar abasteciendo a la población. Y eso, básicamente, es para que la población uruguaya acceda a alimentos saludables, imprescindibles para una dieta recomendada por las autoridades de la salud, como son las frutas y hortalizas.
Ahora se pueden ir retirando productores medianos, más chicos, y en el momento en que alguna de estas empresas no le den los números y un par de años decidan no producir, vos no tenés la sustitución, no los podés ir a buscar de nuevo.
Exactamente, me acuerdo que lo decía yo, las primeras veces que lo escuché fue a Pepe Mujica, que decía justamente eso, que las prácticas de producción de los pequeños productores, y en el caso de la hortifruticultura claramente, no se aprenden en ningún lado, se aprenden solamente haciéndolas, estando en la actividad productiva. Y una vez que ese pequeño emprendimiento productivo definió irse a la ciudad,
sí, o ya no compito con este precio de la papa ni la zanahoria, otra cosa no
vuelve.
Ese
conocimiento se pierde y eso realmente es una amenaza.
Ese equilibrio entre mejor productividad, más concentración, buena producción, que incluso podría abaratar los precios, Y mantener la producción mediana y familiar también.
Bueno, yo creo que ahí hay cierta, todo el mundo está de acuerdo en el sector, hay que mantener esa diversidad en la oferta. Está bien que haya grandes productores, de alguna forma tracción, den estabilidad, aseguren el abastecimiento, pero es importante para mantener los equilibrios de mercado, por ejemplo, y este otro concepto que decimos más vinculado con el entramado social rural productivo, que también es un poco el que le da la mayor resiliencia a este sistema de producción de alimentos. El tema es que el negocio es manda, el comercio es lo que manda, y si a ese pequeño productor familiar no le da rentabilidad, va desapareciendo. De todos modos, tampoco uno entiendo que no hay que pensar un panorama absolutamente desolador en este sentido, porque uno ve que hay esfuerzos por mantener todo lo que tiene que ver con la las organizaciones de productores que están siempre atentos en la defensa de justamente los productores familiares, los pequeños y medianos, desde la institucionalidad pública. Yo me anoté acá algunas, por ejemplo, se creó recientemente el Instituto de Transiciones Sostenibles de los Sistemas Alimentarios de la Universidad de la República, que está justamente trabajando en investigar y promover, identificar oportunidades que vayan señalando caminos. Creo que uno de los temas que es preocupación es este que estamos discutiendo. También me parece que la Comisión Agraria del Plan Nacional de Agroecología, que llegó a la conclusión de un plan de agroecología, claramente es una alternativa. ¿Por qué? Y bueno, porque un productor pequeño no va a poder competir con este productor que decíamos recién de zanahoria, que tecnificó y que tiene que está obligado a una escala que lo hace generar grandes volúmenes de producción y a costo bajo. Pero sí puede competir de repente, exactamente, con pequeños
el nicho orgánico, productos. El nicho autóctono que nos escribían recién, nos mandaban el guayabo del país.
Por ejemplo, esta cuestión de esa diversificación que mencioné al principio, creo que también es claramente una oportunidad. ¿Por qué? Y porque la horticultura, sobre todo en el caso de hoja, es bastante claro. Han surgido un montón de productos que antes no estaban tan presentes en la oferta. Todo lo que es hierbas aromáticas, bueno, la rúcula, por ejemplo, claramente. Que son rubros que son más difíciles de mecanizar y que de alguna forma mantienen un nivel de demanda de trabajo humano que de alguna forma blinda y protege este tipo de producción.
No es desolador, pero hay preocupación, evidentemente, y hay miradas institucionales para tratar desde políticas públicas por lo menos a atender esta situación. Ahí venimos con Pablo Pacheco para el final, porque dice el sueco, la canasta está muy barata.
No toquen nada.
Ustedes saben, porque seguimos este tema, el valor kilocanasta que presenta la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Y hay un promedio histórico. Cuando el dato del mes y del año, en este caso 2023, se va por debajo del promedio histórico, tenemos ahí algo para observar. Tenemos
recordar simplemente, porque dijimos al principio que puede llamar a confusión. Yo no es que opine regularmente sobre las cosas que suceden en el mundo hortifrutícola en Uruguay. Cuando dije que tengo una columna en el informe, es una columna de datos, que es la comparación del precio del mes respecto al promedio de ese mes de los últimos 5 años. Fue una sugerencia que en su momento Pablo incorporó al informe. Y es ahí donde aparece esto, ¿no? Una cantidad, casi todos los productos, menos 4 de todos los que están en el informe, están por debajo del valor histórico de los últimos 5 años para ese mes. Además viene de varios meses, ¿no? Con el valor kilogramo canasta bastante por debajo del promedio histórico.
Es tal cual. Yo quería reivindicar que sos uno de nuestros aportantes más valiosos.
¿Por qué se lo llevan? si es tan valioso.
Estamos abiertos.
Bueno, capaz que salimos un programa allá y ya lo dejamos.
Eso me encantaría.
Hacemos un programa en vivo y dejamos el sueco.
Estaría buenísimo. No, lo que se quede, no sé eso si quieren.
Bueno, lo hablamos.
Bueno, yendo entonces al planteo, a la propuesta, sí, tal cual. Nosotros marzo cerrado tuvimos un valor kilocanasta, que es este indicador de la evolución del valor mayorista de la canasta frutícola, que estuvo por debajo del mínimo histórico de los últimos 5 años y que tiene esa explicación. Mayoritariamente toda la canasta, todos los precios de las frutas y hortalizas que componen la canasta, son los 30 que explican el 95% de la oferta, estuvieron por debajo mayoritariamente. Esto tiene que ver, yo creo, también con el periodo de análisis. Nosotros venimos de un 23 y 24, no me quiero equivocar, está bien, 23 y 24 de precios muy altos, los máximos históricos para el valor kilocanasta, que pesa mucho en este comparativo. 21 y 22 fueron bajos, ahora 25 volvió a ser bajo y 26 arrancó peor.
Muy abajo.
Estamos en valores Realmente.
Vos decís peor lo que la gente dice mejor. Lo que pasa es que desde, la, claro, desde el punto de vista de la producción y el productor también, esta caída de precios es muy importante. Incluso, a veces vos lo has explicado. Dicen, vos, yo el año que viene a este costo-beneficio no produzco esta fruta, esta verdura, ¿no? Esta hortaliza. Pero bueno, para la gente es un buen precio de valor kilogramo.
Sí, es una muy buena noticia. Igual ahora la lechuga subió, lo aviso porque la incluimos en la dieta inteligente.
Y nos todos sabemos, la lechuga sube y baja, esa es la conducta de la lechuga, ¿no?
Condiciones meteorológicas.
Pero vos después tenés ahí papa, tomate, sobre todo tomate, cebolla, zanahoria, boñato, muy por abajo de los precios, varios productos, o sea, estamos en un momento de consumo, si quieren.
Y que tiene que ver con lo que decíamos antes, o sea, un nivel de oferta que también para marzo fue récord, no quiero tirar de memoria, 39.000 toneladas de ingresos en marzo, para nosotros es el máximo que hemos tenido de ingresos.
Marcando récord.
No de todos los meses, pero sí para los marzos.
Para marzo.
No, todavía se marcó el récord para el año 25 y ahora se marcó en el mes de marzo, el récord de marzo de ingresos de fruta y hortícola al mercado. Bueno, muy bien, y eso puede explicar también ese ingreso. Si tenés que tirar dos productos ahí para el cierre, Pablo, que decís estar en un momento de precio-calidad muy bueno, momento del año.
Bueno, dentro de lo que es fruta de hoja caduca, claramente yo mencionaría ahí manzana-pera. Y en hortalizas, para el lado de las hortalizas secas, me vuelco y me animo a decir que casi todas, pero por si tengo que mencionar ahora rápidamente una, cebolla, boñato, dos.
Bien, hay que darle. Pablo Pacheco, como siempre, un placer tenerte por acá. Cuando haya datos más afinados del censo, podemos tenerte, ver o ir por allá a visitarlos.
Será un placer.
A la unidad, gracias, Pablo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.